Lo dijimos el día que se conoció la sentencia. Esta mañana me decía el expresidente de la Generalitat, presidente de la Generalitat Valenciana durante, ustedes ya lo saben, muchísimos años. Me lo decía esta mañana y me decía, voy mucho tiempo al programa y bueno, y me decía cosas como es él. Una persona agradecida, una persona educada, una persona amable, una persona que trata a todo el mundo por igual. Me gustaría, lo he dicho muchas veces en el programa, que si ustedes no lo conocen, no todo el mundo puede conocer a las personas públicas, pero que si ustedes no lo conocen, sería una suerte que conocieran de verdad a Paco Camps. Ha pasado en este tiempo con muchas personas que votan a diferentes partidos y que lo han conocido en la distancia de cerca, y ha pasado y he visto como personas que además no han sido sus votantes ni votan su partido, han sido conquistados por cómo es Paco Camps. A mí me pasó también, no es ningún secreto, y me gusta mucho decirlo porque no. Me gusta la gente educada, que sabe ir por la vida, que trata, como digo al principio, bien a todo el mundo, y la gente espontánea. Hay una cosa que le pasa a muchos políticos, que no es ningún secreto, y es que no pueden ser espontáneos. Y Paco Camps, en cualquier circunstancia en la que yo lo he visto, incluso en estos días, que ha hecho tropecientas entrevistas, obviamente, lo que he visto en las reacciones de él es que es espontáneo y es que es verdad. Es lo que pasa con la gente que es de verdad. Sin más dilación, estoy muy emocionada por la sentencia a favor de la inocencia del que ha sido presidente de la Generalitat Valenciana durante mucho tiempo. Francisco Camps, un aplauso para él. Bienvenido. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Es tiempo de felicidad, y es tiempo de celebrar y es tiempo de recibir el cariño de la gente, pero lo has estado recibiendo durante todo este tiempo. Durante esos 15 años de calvario, tú has estado recibiendo también cariño de la gente.
Sí, desde luego. Si no, habría sido imposible. Pero bueno, me gustaría resaltar esta tarde aquí con usted el cariño que he recibido desde hace ya mucho tiempo, por su programa, por usted, por su equipo, viniendo con sus contertulios, disfrutando de unas tardes súper agradables, de debates sobre cuestiones generales de la vida y el funcionamiento de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, de nuestro país, y sobre todo porque siempre me he sentido aquí, en esta casa, acogido, querido, comprendido. Y bueno, ahora estoy absuelto, después de 15 años, pero hace 2 años no lo estaba, incluso en el propio juicio que duró prácticamente 1 año, el año pasado, pues algún día incluso tenía ocasión, algún lunes, de acercarme y era todo con absoluta normalidad. Nadie me inquiría sobre cómo iba el juicio, qué es lo que estaba ocurriendo. Es como si no estuviese viviendo lo que realmente estaba viviendo, ¿no? Yo he vivido un poco de Matrix durante estos años, un poco de Matrix, sí, porque la parte, digamos, de la sociedad en general ha sido siempre conmigo muy amable, muy cariñosa, muy cercana. Y luego pues tenía que cruzar la barrera hacia el otro lado, en donde algunos medios de comunicación, los partidos de izquierda, la Fiscalía Anticorrupción, el Partido Socialista, no hacían más que intentar por todos los medios desdibujar mi trabajo como presidente y también mi personalidad. Por lo tanto, en esta parte de aquí, en esta parte de la buena gente, en la parte de la sociedad en general, en la parte en donde me he encontrado siempre el cariño de las personas, quiero volver a agradecer a todo el mundo el cariño que me ha transmitido durante este tiempo, y en especial en este programa y a usted, por tener siempre las puertas abiertas de su casa.
Pues le agradezco mucho, como he dicho al principio, ha sido un placer y va a seguir siendo un placer, porque nos gusta mucho poner un micrófono a todas las personas, y usted, como le digo, siempre ha sido intachable con todo el mundo. Mm.
Sí, lo hemos pasado muy bien, lo estamos pasando muy bien. Y espero que sigamos pasándolo muy bien las próximas semanas.
Hoy sí que quiero, porque claro, se ha hablado, he visto titulares, ¿no?, en estos días, que es que pareces Marco Polo. O sea, desde la sentencia pareces Marco Polo, aquí, allá, en todos los medios. Entonces, he visto muchos titulares como, por ejemplo, quiero volver a la política.
En primera línea. Nunca he dejado la política, pero quiero volver a la política en primera línea.
Claro, es que es lo que te iba a decir. Nunca has dejado de hacer política. No, tú nunca. No has desaprovechado nunca un micrófono. Además, está publicado en el programa. Hay 50.000 vídeos e historias tuyas haciendo política.
Sí.
Siempre, durante estos años, quiero decir.
La política forma parte de mi forma de ser desde muy jovencito. Cuando tenía 13 años, 14, la transición democrática en España, los debates que se veían ya por televisión, y recuerdo perfectamente un día con mis padres en el salón de casa y decir, yo algún día me gustaría estar allí donde están estos señores hablando, con 13, 14 años. El día que fui vicepresidente del Congreso, había sido algunas cosas, concejal, teniente de alcalde, había sido secretario de Estado, consejero de Cultura, pero el día que fui vicepresidente del Congreso en el año 2000, llamé a mis padres y les dije, pues aquí estoy. Aquello que os dije en el año 76, 77, pues se ha cumplido, ¿no? Estoy en el Congreso, soy el vicepresidente y, bueno, pues esa vocación se ha materializado de la forma, digamos, más contundente y más evidente que fue en el Congreso.
Hoy sí que quisiera que me hablaras de... perdona que te tute. Sí que quisiera hoy que me hablaras de tu partido. De tu partido ahora, pero de tu partido en estos años.
Bueno, ha habido de todo, ¿no? Como siempre, pues ha habido de todo. Muchas personas, muchísimas. El 99% de los militantes, simpatizantes y votantes del Partido Popular han estado siempre conmigo. También habría sido imposible llegar hasta aquí. Aquí, de hecho, quisiera hacer un reconocimiento especial al 1.200.000 valencianos que votaron en el año 11 y que con esta última absolución, después de tantos años, les he demostrado que valió la pena votar por Paco Camps y bueno, pues ojalá el día de mañana puedan volver a votar por Paco Camps, que me encantaría, porque la responsabilidad política, como dicen tanto ahora los del nuevo relato, después de la absolución pasa por las urnas, ¿no? La responsabilidad de otro tipo pasa por los juzgados, ya he pasado y se ha demostrado mi honorabilidad, mi honestidad y mi inocencia, y ahora podría volver otra vez, me gustaría volver a tener la oportunidad de volver a pasar por donde tantas veces he pasado durante tantos años en mi vida, año 91 en el Ayuntamiento de Valencia, en la lista con Rita, en el año 95 con Rita, en el año 96 siendo candidato número uno a las elecciones generales, ganamos por mayoría en la Comunidad Valenciana, en la Provincia de Valencia, que era mi candidatura, en el año 2000, mayoría absoluta a nivel nacional, también número uno por Valencia, año 2003, 2007 y 2011, candidato número uno a la presidencia de la Generalitat y también por el refrendo de las urnas, el apoyo democrático de la mayoría de los valencianos. Por tanto, quiero decirles a todos ellos, desde mi época de concejal en aquella primera lista del 91, que creo que votaron por alguien que intentaba hacer bien las cosas, pero que además, pese a lo que se ha dicho de él, era una persona honesta y honorable.
En todo este tiempo, nunca se te ha olvidado y has mencionado cuando has podido a Rita.
Desde luego, el primero de los primerísimos pensamientos el día de mi absolución hace exactamente una semana fue para ella. Me habría encantado poder disfrutar de su presencia y de su abrazo y de su cariño y de su enhorabuena, y también me habría gustado que hubiese podido vivir también su inocencia, porque como usted sabe, aunque ella no ha podido vivirlo, todo aquello de lo que se le acusaba también ha sido archivado y sobreseído. Por lo tanto, me habría encantado que ella hubiese podido disfrutar, siendo la mejor alcaldesa que nunca jamás ha tenido la ciudad de Valencia y difícilmente habrá nadie como ella, hubiese podido disfrutar también del refrendo de los tribunales. Para mí no hacía falta ningún tipo de refrendo porque sé perfectamente cómo era, una mujer extraordinaria, amante de su ciudad, amante de sus conciudadanos, amante de un proyecto de ciudad potente y fuerte, aquello que además durante un tiempo hicimos juntos, primero siendo de su equipo municipal, luego siendo alcaldesa y presidente, hicimos mucho por Valencia, hicimos muchísimas cosas por Valencia, de hecho hicimos las cosas más potentes que por Valencia se han hecho prácticamente desde el siglo de oro. Y bueno, pues aquello significa un reconocimiento también desde el punto de vista de los tribunales, pero me encantaría que hubiese también un reconocimiento a nivel municipal, autonómico, nacional, de lo que como política ha significado Rita Barberá.
Hoy la noticia es la absolución, pero ¿decepciones que te has llevado en este tiempo?
Bueno, vamos a ver. Hay un cúmulo de decepciones siempre, pero la inmensa mayoría de la gente no me ha decepcionado porque desde el primer minuto han creído en mí. siempre, y me lo han dicho además, lo han dicho privadamente y lo han dicho públicamente. Sé muchísima gente que me he defendido en foros universitarios, en foros académicos, políticos, sociales, mediáticos, en grupos de amigos, en viajes, hablando con personas de otros lugares. Sé perfectamente que hay mucha gente que ha estado defendiendo mi honorabilidad, y eso para mí es muy importante, porque me he enterado a lo mejor a posteriori, un tiempo después, unos meses, unos años después, yo te defendí, ha valido la pena. O sea que es tanta la presencia de lo positivo respecto de lo negativo, que lo negativo queda como algo anecdótico.
Esas cosas que pasan cuando nosotros no estamos, lo decía hace poco con otra invitada, ¿no? Lo que significamos muchas veces para las personas y no nos enteramos, o en esa ocasión, cuando nos están defendiendo o hablando bien de nosotros, aunque no estemos delante.
Así es verdad que muchas veces son muchas personas, y más para una persona que tiene una trascendencia pública como yo, hay personas que te defienden en lugares más insospechados. Voy a poner un ejemplo. Hoy, una persona... No voy a decir el sexo porque me ha dicho que estaba trabajando y que no quería que se supiese quién es. Por lo tanto, una persona en un lugar de Valencia que se dedica a que la ciudad esté limpia, con su uniforme de color naranja. Y ha sido muy emocionante. Otras tantas personas también, pero esta persona se ha acercado y me ha dicho ¿nos podemos hacer una foto para mis hijos? Ah, pues fenomenal. Le he defendido tantas veces... En los centros de trabajo, en mi casa, con mis amigos.
Tantas te ha dicho, veces. Te ha dicho.
Sí, directamente. Le he defendido tantas veces, me hace tanta ilusión, se ha emocionado, nos hemos dado un abrazo en la calle y nos hemos hecho una foto. Pues como esta persona anónima no, tiene su personalidad y su mundo, pero anónima porque no nos conocíamos. Yo, anónima para mí hasta el día de hoy, que he tenido la suerte de conocerla, pues ha estado defendiéndome durante estos años. Unas monjitas de Orihuela, ayer me llamó la viuda de un íntimo amigo mío que desgraciadamente murió de cáncer de pulmón, y pues me ha llamado y me dijo, hay unas monjitas de Orihuela que van a hacer una misa de acción de gracias porque han estado rezando durante todos estos años por tu absolución, van a hacer una misa de acción de gracias y que sepas que la van a hacer. Y te digo, pues a ver si puedo yo estar ese día en Orihuela, porque si coincide, pues me encantaría viajar hasta allí y tal. Bueno, pongo dos ejemplos, como tantísimos otros ejemplos, de gente extraordinaria que en muchísimos lugares ha estado defendiendo a mí. Una, hoy también una persona conocida, pero bueno, que tenemos una relación, digamos, no muy intensa, que estaba fuera de viaje, ha venido, me ha llamado por teléfono y me ha dicho, oye, no sabes la cantidad de veces, ahora te lo digo. Son encuentros que tenemos casuales, ¿no? En una zona, un lugar donde hacemos deporte y tal. No sabes la cantidad de gente que me ha dicho ahora que estaba contigo, que sabe más o menos que tengo una relación contigo, pero que no sepas, que sepas la cantidad de veces que te he defendido en muchos sitios, y hoy me siento súper feliz de poder decirles a todos los que durante este tiempo he estado hablando de ti, defendiéndote, demuestra de nuevo la justicia, tu honestidad y tu honorabilidad. Bueno, mucha gente.
En este tiempo que vienes al programa, he tenido detractores tuyos y he tenido mucha más gente que te quiere y que hoy han querido decirte algo. Así que los vamos a escuchar.
Hola, Marina. Buenas tardes. Soy el doctor Gabriel Serrano, presidente también de Senderma Laboratorios. Quería saludarte y al mismo tiempo aprovechar para enviar un saludo a Francisco Camp, nuestro expresidente de la Comunidad Valenciana. Al mismo tiempo darle la enhorabuena por superar todos esos procesos largos a los cuales ha estado sometido. Finalmente, pues como siempre, el Tribunal Superior de Justicia le dio la razón y es inocente de todos esos cargos que se le imputaban. Personalmente, le mando un abrazo, le auguro un futuro muy bueno en donde quiera que esté, y que sepa que tiene un amigo, tanto aquí a nivel personal, como también un apoyo en todo lo que él pueda hacer. Un abrazo muy fuerte para ambos.
Qué bonito, la verdad.
Y lo hice de corazón.
Sí, sí, desde luego. Mucha gente.
Gente con mucha cabeza y con mucho corazón.
Yo soy usuario del taxi. Lo utilizo muchísimo. Y bueno, el 85, 90, 95% de los taxistas siempre al final de la carrera. O sea, muchos saben dónde vivo, no hace falta decir. Sí, sí. Perdón, ¿era el 8 o el 10? ¿Es esta calle o la otra? ¿Lo dejo en la esquina o tal? O sea, que sabes perfectamente dónde vivo.
¿Lleva seguridad?
Durante muchos días a la semana sí. Se hace de manera alterna porque se llama contravigilancia. Entonces nunca se sabe si llevo claro. o no llevo. Y eso da todavía más seguridad porque ante cualquier circunstancia siempre tengo un mínimo de seguridad, sí, sí. La llevo, efectivamente. Pero bueno, mucha gente me sube al taxi, etc. ¿No? Y bueno, y los taxistas, pues muchos son valencianos, otros son del resto de España y hay muchísimos taxistas pues de otros lugares del mundo, pues por ejemplo, pues, de Sudamérica, de Europa del Este, del norte de África... del sur de África, en fin. Es impresionante el cariño que muchos de ellos... Yo vine aquí cuando usted era presidente, con Rita, pues cómo cambió la ciudad, le tengo mucho cariño, así muchísima gente. Otros de aquí, el presidente, yo me recuerdo de Vosté y de Rita, o de Vosté en acte de no sé qué, vas a portar a Vosté o vas a portar a Rita, o, en fin, es permanente. El cariño que me han ido demostrando muchos de ellos, yo digo, de procedencias diferentes. Y mucha gente, cuando voy paseando por la calle, se acerca, y estos días pues ni le cuento, ¿no? O sea, es impresionante el armazón de cariño y de cercanía de cantidad de gente que ha hecho posible, ahora manifestado en muchas ocasiones, con la enhorabuena, y antes manifestado con una mirada de aprecio, con alguna fotografía, con algún selfie o con algún comentario cariñoso.
¿Ya no tienes ninguna causa pendiente?
No. No, vamos. Sí. Evidentemente no. Ya he tenido bastantes, ¿eh? 15 años y 10 causas, que se dice pronto.
¿En qué momento te enteras de esa sentencia y cómo? ¿Dónde estabas?
Pues el miércoles me fui al despacho. Luego estuve trabajando un rato con la gente del despacho, tomando unas decisiones, del despacho de abogados, donde trabajo con Pablo Delgado, que ha sido mi abogado y que lo ha hecho extraordinariamente bien durante estos años, ha hecho un trabajo espectacular, ímprobo, no solo desde un punto de vista intelectual, sino también desde un punto de vista físico, porque ha tenido que atender decenas y decenas y centenares de interrogatorios en sede judicial. 600 personas han sido interrogadas por mí, en todo tipo de condición, investigado, imputado, procesado, testigo, perito, guardia civil, policía, de todo tipo también de tarea o de labor relacionada con la administración, funcionarios, altos cargos, miembros del gobierno, etcétera, ¿no? Suministradores, empresarios, etcétera. Bueno, pues estaba con el equipo de Pablo Delgado, del que formo ya parte, del que tengo el honor de formar parte desde hace ya bastante tiempo, y bueno, pues entonces dije, mira... sigue sin salir la sentencia, estamos ya 7 meses después, esto es un horror. Si os parece, en movimiento, como el despacho está en el centro, yo también vivo en el centro, me fui un momento a casa, estaba tranquilamente viendo unas cosas y de repente pues un amigo me llamó desde el tren de alta velocidad, desde el AVE, en fin, empezó a decirme te quiero, te quiero. Digo, qué bonita manifestación de amor.
¿Pero qué pasa?
De repente esta mañana de primavera. Pero no te has enterado de la noticia. Digo, ¿de qué noticia?
No me digas.
Sí, sí. ¿De qué noticia? Dice, estás absuelto, estás absuelto. Digo, pues gracias, gracias. Ah, pues me voy a poner en contacto de nuevo con tal. Intenté ponerme en contacto con Pablo Delgado. Su teléfono ya ardía, mi teléfono ya ardía. Y bueno, mi teléfono estuvo a punto de saltar por los aires. Se colapsó completamente. De hecho... he estado 3 madrugadas devolviendo mensajes. Me quedan todavía 250 por devolver.
¿250 mensajes?
Por devolver.
Que vas a contestar y
que
vas
voy
a devolver.
Contestar. Llamadas, unas 80, 90 llamadas que todavía no he podido devolver porque quiero devolver a todo el mundo el mensaje y la llamada.
Y lo harás, y lo harás.
Y lo haré, y lo haré. Ya superan los tal vez 3.000 mensajes en el teléfono móvil, que el pobre está, en fin, no sé todavía cómo está aguantando el tirón, pero las primeras horas fue aquello, ardía. Y yo necesitaba ponerme en contacto con mi abogado para preparar la rueda de prensa que hicimos a 1:30 de la tarde en el propio despacho. Pero bueno, al final todo surgió, todo era ilusión, todo era muy bonito y un momento muy especial, y así es como me enteré.
¿Qué te han dicho tus hijos?
Bueno, felicidad máxima. Dos hijos míos, o sea, mis 3 hijos están fuera trabajando. Uno de ellos era imposible que viniese, pero va a venir a votar el domingo. Mi hija también va a venir a votar el domingo, entonces nos veremos. Y el tercer, y mi hijo pequeño cogió un vuelo desde donde trabaja, tuvo que recorrer media Europa dando saltos para poder llegar hasta casa, y de repente por la noche apareció en casa. Fue muy emocionante. Ha votado ya por correo porque se tenía que volver a su trabajo, pero ha sido muy bonito, sí, la verdad, mis tres hijos. Mucha ilusión, claro, obviamente, ¿no? Pero han estado siempre al pie del cañón, ¿eh? Y han madurado mucho con esta prueba a la que la vida nos ha sometido.
¿Qué has hecho para tener esta actitud durante todo este tiempo? Eso te lo he preguntado alguna vez.
Tanto usted como tantísima gente me sigue preguntando cómo es posible que haya aguantado el tirón. Ha habido momentos de zozobra, ha habido momentos de turbulencias brutales, ha habido momentos de angustia vital, ha habido momentos de oscuridad, pero de oscuridad, ¿no? Ha habido momentos de lecturas de una enorme profundidad teológica, filosófica y antropológica. No es lo mismo leer un ensayo filosófico o antropológico en momentos, digamos, de cierta situación de tranquilidad o equilibrio personal, a leerlo en momentos de angustia de verdad. O sea, no de una posición de angustia en la que uno se pone, sino de angustia de verdad, ¿no? Y he tenido la suerte de sacar de ese pozo de sabiduría de tantos libros que me han ido llegando, he tenido la suerte de sacar consecuencias muy interesantes, muy interesantes. Me ha formado mucho. Además, yo soy católico, practicante, y he tenido la suerte de acceder a lecturas que a lo mejor forman parte de mi despacho, de mi biblioteca, en casa, que no había leído de la misma manera que he podido leer ahora durante este tiempo, la verdad. Prefiero no haber pasado esta prueba, pero bueno, ya puestos a pasar esta prueba, sí que la lectura de ciertos ensayos me han permitido comprender un poco la naturaleza del hombre, el enfrentarse a situaciones de máximo nivel de riesgo y de tensión, intentar superar circunstancias muy complejas, sobrevenidas, nunca esperadas, y bueno, pues me imagino que eso, y sobre todo mi familia, mis amigos, gente como usted que siempre ha creído en mí, en fin, gente extraordinaria, amigos, compañeros de todo tipo y condición, que nunca me han dejado, nunca jamás me han dejado, siempre han estado a mi lado. Y bueno, pues es de agradecer. De hecho, voy intentando agradecer uno tras otro. ¿Te acuerdas aquel día? ¿Te acuerdas aquella noche? ¿Te acuerdas aquella mañana? ¿Te acuerdas aquel momento? ¿Te acuerdas aquel viaje? ¿Te acuerdas aquel verano? No me lo puedo creer, de verdad que te acuerdas. Me acuerdo perfectamente aquel día que viniste a mi casa. Me acuerdo perfectamente aquel día que nos vimos en verano. Me acuerdo perfectamente aquel viaje que organizaste. Me acuerdo perfectamente aquel día que viniste a casa, me sacaste y nos fuimos a hacer deporte. O sea que me acuerdo de todos los detalles y momentos, seguramente me olvidaré de algunos, pero en fin, de todos los momentos y, detalles y momentos de muchas personas que han tenido ese momento para estar a mi lado y tirar de mí.
Sobre todo lo que decíamos antes, personas que te han defendido o que te defienden, de las que yo he sido testigo y supongo que mucha gente también, cuando tú no has estado.
Efectivamente.
Sí, y lo que he dicho en la introducción, y es completamente así, o sea, personas que, o sea, más allá de lo que voten o de la convicción política que tengan, ¿eh?
Sí, sí. El jueves pasado...
Eso te lo habrán dicho otras veces.
Sí, o sea, sí, provocas... lo voy a contar ahora. Anécdotas. Podemos contar millones de anécdotas, pero tengo un anecdotario para hacer una enciclopedia como las antiguas de Espasacalpe, ¿no? Pero bueno, el otro día en Sevilla, la Hermandad de la Esperanza Macarena, con la que tengo una relación muy especial, como por la mañana tenía una emisión nacional de radio con un compañero suyo que habla en una radio nacional...
Dígalo, ¿con quién?
Con Carlos Herrera. En la COPE, ese día estaba en Sevilla. Y entonces, como tenía que ser presencial, me fui a Sevilla el jueves por la noche. Y llamé a los de la Esperanza, nuestra señora Esperanza Macarena, que yo soy macareno, nos fuimos a cenar, un grupo de hermanos macarenos, muy bien y tal. Entonces, bueno, por las calles de Sevilla, la gente haciéndose fotos conmigo, de sevillanos, era el día del Corpus, era fiesta en Sevilla, además era San Fernando, que es la gran fiesta de la ciudad, pues gente de todo tipo, tal, haciéndose fotos. Bueno, entramos en un restaurante, se levanta un matrimonio joven al verme. Claro, se levantan al verme, no se pueden imaginar que yo estoy en Sevilla entrando en un restaurante, ¿no? Me ven, se levanta y me dice una chica, pues, tendría 30 y tantos años, me dice, mire, voy a decir una cosa, yo jamás le he votado, primero porque no soy valenciana y jamás he votado su partido. Pero siempre me ha parecido que usted es una persona honorable y honesta. Y le veo llegar de repente aquí. Me va a permitir que nos hagamos una fotografía porque le tengo mucho aprecio y le doy además mi más sincera enhorabuena. Bueno, una mujer que además, lo digo porque era mucha gente del local que estaba mirando en ese momento. Los camareros del local también vinieron, fue muy bonito, nos hicimos una foto todos allí por la noche, en fin. Bueno, está siendo ¿no? Realmente extraordinario todo lo que me está ocurriendo.
Te voy a poner más cosas que te quieren decir.
Hola, buenas tardes, señor Camps. El pasado miércoles me llevé una gran alegría por su absolución. Gracias a los debates de los lunes nos hemos podido conocer y sobre lo que humanamente ha sufrido. Por ello le reitero mi más sincera felicitación. Ah, y no se olvide, Amun Valencia siempre. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, compañero. Y emocionado comentario. Muchas gracias. La verdad es que hemos vivido aquí días muy intensos. Nos tenemos todos los que venimos aquí a las tertulias con usted, pero bueno, en concreto con nuestro maestro de cabecera.
Vicente Gorges.
Con nuestro maestro de cabecera hemos tenido ocasión de hacer también interpretaciones sociológicas de lo que debe ser en cada momento la educación de nuestros jóvenes. Él es un experto de primer nivel. Y lo hemos pasado muy bien. Y hay una cosa que, como ha podido observar, tanto Vicente como a mí, nos duele profundamente, que es nuestro Valencia, lo mal que lo pasamos, lo que sufrimos, el horror que tenemos de ver que nuestro equipo no está donde le corresponde, que es luchando siempre por la Liga, o por lo menos por los puestos europeos. Pero sí, la verdad es que es una de las personas muy agradables que he podido conocer durante estos lunes y bueno pues
en los que han podido discrepar en cuanto a afinidad política, sí, que es sí. Lo que estábamos hablando. Pero, y lo que es lo que estaba diciendo y lo sí. Primero que ha dicho y me llamó uh-huh. O sea, Vicente dice cómo me alegro, pues esas cosas
sí hemos tenido tardes muy interesantes y aparte también previas y posteriores a las propias tertulias, estar caminando y andando y hablando de manera preocupada, ¿no? por la educación de los jóvenes y la significada, importancia e incidencia que la educación de los jóvenes tiene luego en la sociedad. En la sociedad, digamos, de los mayores de ahora y en la sociedad del día de mañana, que cuando ellos sean los mayores, porque los jóvenes de hoy sean los mayores del día de mañana. Ellos son los que tienen que construir su vivienda colectiva de los próximos años y deben ser conscientes que tienen que estar bien preparados para tener un buen modelo de convivencia.
Hace falta echar una mano y hace falta afinar la política ahí, ¿no? Sí. También.
Sí. Sé que discrepamos de vez en cuando, Vicente y yo, respecto a estas cuestiones. Me da la sensación, para nuestra desgracia, que llevamos mucho tiempo sin gobiernos preocupados de verdad por la educación, ¿no? Están preocupados por otras cosas y es una pena. Es una pena porque los gobiernos tienen que estar preocupados por el bienestar. El bienestar tiene tres pilares fundamentalmente, obviamente la sanidad, obviamente las políticas llamadas sociales para las personas que tienen algún tipo de fragilidad o debilidad física o de cualquier otro tipo y hay que estar apoyándoles. Y luego hay un pilar que es esencial, que es el de educación. Y la educación, hoy por hoy, es un campo de batalla. Es un campo de batalla abierto y permanente. En vez de centrarnos, poner en marcha un modelo en el que la gente se forme como profesional, pero fundamentalmente como persona. Y no hay manera. Puede que otros piensen que yo soy demasiado partidario si digo lo que voy a decir, pero lo digo tal y como lo siento, porque además fui consejero de educación. La izquierda hace de la educación un campo de batalla. Y nosotros nunca hemos hecho un campo de batalla de educación. Creemos que hay que intentar que la gente tenga los mejores instrumentos para ser gente preparada y formada en todos los aspectos de la vida. El más importante de ellos, desde luego, el de la persona. Y luego profesionales de valía y de capacitación. Y para eso hace falta responsabilidad, y para eso hace falta mérito, y para eso hace falta esfuerzo, y para eso hace falta una nota que sea la que corresponde al esfuerzo y al resultado del trabajo de cada uno de ellos. El igualitarismo destruye a la sociedad, absolutamente. Y además, yo, por ejemplo, en el colegio no era el que mejores notas sacaba. En mi clase, no era el que mejores notas sacaba. Había gente que sacaba matrículas de honor, sobresalientes, de media. Es que yo jamás envidié, al revés. De hecho, muchas veces, cuando nos reunimos con grupos de amigos del colegio, de GB, que era como se llamaba antes primaria, de claro. BUP, nos reunimos y con toda satisfacción del mundo, digo, pero tú sacabas en matemáticas un 10 canalla y me hacías de la vida imposible, porque entonces te ponían como ejemplo. Yo con las matemáticas tenía que pelear y tal. Pues es que es lo normal. Claro. Y hemos convertido lo normal en algo absolutamente, absurdamente extraño, ¿no? Tenemos que volver de nuevo a tener un sistema que permita que quien mejores capacidades tiene porque estudia o por lo que sea, saca mejores notas, y los que, por ejemplo, como yo, no había manera de afrontar las matemáticas en condiciones, pues no sacase mejores notas. ¿Qué le vamos a hacer?
Oiga, ya que hablamos de política un poco, hábleme de la de lo que hablamos muchas veces, de la crispación política, de ese tono de los políticos que no baja y no cesa.
Aquí tendré también discrepancias con muchas personas que a lo mejor piensan diferente. Bueno, a lo mejor no, que piensan diferente a mí. La izquierda, el PSOE, ha renunciado a gobernar España y ha levantado un muro de discordia, de tensión y de separación entre españoles porque se dieron cuenta, a partir del año 4, que destruían una suerte de coherencia y de modelo de convivencia desde la transición, de concordia, o a lo mejor podrían estar muchos años sin poder gobernar. Y prefieren la ruptura de relaciones entre los dos grandes partidos, que son los que tenemos en la cabeza, España, que es el Partido Popular y el Partido Socialista, y han preferido romper con el Partido Popular, con el centro derecha español, e intentar negociar y pactar con cualquiera que pasa por ahí, los de Bildu, los de Esquerra, los de Junts, los de Podemos, los de Sumar, en Valencia más los de Compromís, que es otro horror. En fin, todo eso ha hecho que hoy la izquierda genere crispación, porque lo que pretende es que haya separación. Y esa separación da muy malos resultados para el presente y el futuro de nuestro país. Eso no es bueno en absoluto, esa crispación no es buena. Y en los años 80 gobernaba el PSOE. Nosotros podíamos estar, digamos, criticando de manera incluso fuerte, porque la democracia requiere de oposición que critique de manera fuerte, potente, sin miedo. Pero una cosa es eso y otra cosa es dar el salto a la persecución, al insulto y a esto que llama ahora Sánchez, que es un resultado de su forma de actuar, la forma de actuar de la izquierda. Esto que llama el barro, el fango y los bulos, es algo que inventaron ellos, la izquierda, para embarrar el terreno de juego y hacer imposible el funcionamiento de la democracia. Esa tensión bajará el día que el PSOE diga: vuelvo a ser un partido demócrata y liberal.
¿Harías las cosas diferentes en algo en todos los años atrás, en todos los años de tu carrera política? ¿Cambiarías algo?
¿De lo que hice? No. No, nada. Nada, no. No.
Vamos a escuchar más cosas.
Bona vespre, senyor Camps. Soc Maria Àngeles Ballester. Em vares conèixer en la gala benèfica de los sueños de Vicky. Vaig anar com a representació de la firma de Han, la qual nosaltres fabriquem. Va ser un sopar molt proper. Estigueren junts amb Natàlia de Coco Global Media i al finalitzar et toca com a sorpresa un blanquejament dental en la clínica Veres, quan t'alçarem tots els plats. Enhorabona per la veracitat de la teua innocència i de tot cor, gràcies per tant i per tot.
Pues moltes gràcies. La veritat és que sí, va ser una nit molt bonica, preciosa, intensa, solidària i, a més, me recuerdo perfectamente de las conversas que ahora tendré en esa taula esa nit. Y efectivamente, Natalia, de esta agencia de comunicación tan extraordinaria, va a hacer un montaje extraordinario. La verdad es que va a ser de primer nivel. Molta gent, molt bon preparat, todo lo que se estaba haciendo allí. Una gala al nivel de lo que corresponde a Valencia, que es una ciudad de primer nivel, ¿no? En una nau, en una base del Port de Valencia, de la America's Cup, una nit molt especial i me va donar molta alegria donar-me compte que tot allò que havíem fet de la dársena interior, de la Marina Real Juan Carlos I, de lo que significava la València de la potència, la modernitat, la prosperitat, en esa gala estava perfectament ben representada.
¿Qué quieres hacer ahora con tu futuro profesional? ¿Qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres hacer? Ahora vas a decir, voy a hablar, pero ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría?
Tener la actividad política en primera línea, vamos, clarísimamente. Yo tengo el despacho en marcha con Pablo Delgado, él tiene el despacho en marcha, yo trabajo con Pablo Delgado, soy uno de los abogados que está trabajando con él, estoy encantado de la vida. Soy profesor asociado a la Universidad Católica de Valencia, Tengo una responsabilidad muy grande con un máster de Derecho Marítimo que se da en la universidad, que lleva ya 10 años y que además tenemos casi 200 egresados y el 90% de empleabilidad. O sea, estoy muy contento de aquella idea que la Universidad Católica me propuso hace muchos años, que se puso en marcha, que puse en marcha en su momento y que hoy lleva magníficamente bien Enrique Badimón, que es un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y que además está dando resultados extraordinarios. Así que tengo una vida, desde el punto de vista profesional, digamos, completa, desde el punto de vista del ejercicio de la abogacía, en un ámbito que es el que realmente me gusta, el contacto con los clientes, la preparación de proyectos, etcétera, y luego en la propia universidad como profesor asociado de Derecho Constitucional. Dicho esto... Yo quiero volver a la primera línea de la vida política y voy a volver a la primera línea de la vida política porque es mi ilusión y es mi vocación irrefrenable. Me encuentro con fuerzas, con edad, con experiencia, con capacidad y lo voy a conseguir. El próximo 4 de julio, por cierto, un grupo de amigos extraordinarios me van a hacer una cena, son todos compañeros de partido, ¿no? Una cena, digamos, de apoyo y de cariño por estos 15 años de esfuerzo y de tesón y de espera, y bueno, pues he de agradecérselo. Y nace de gente del Partido Popular, que es mi partido, ¿no? Y eso me hace mucha ilusión, porque cuando, ¿qué tal la gente del partido? Pues la gente del partido se está portando conmigo de maravilla. Cuando hablo de la gente del partido, yo he sido gente del partido, yo he sido militante del Partido Popular desde el año 82, llevo 42 años de militancia en el Partido Popular y he sido de todo, he sido un joven militante que ponía sillas en las plazas de toros o en los lugares donde iban los actos, pegaba carteles. Yo recuerdo con mi coche y el portón trasero con el cubo de cola. Esto los jóvenes de ahora no saben lo que es, pero un cubo de cola con la escoba tal y con los carteles de los compañeros míos de partido, en fin, que no sabían ni que existía yo, y que yo pegaba por bote a, por ejemplo, a Martín Quirós, por bote a Martín Quirós, iba pegándolo por las paredes.
O sea, activista político, joven.
Bote a Giner Miralles, bote a Alianza Popular, bote a Manuel Fraga. Entonces yo iba pegando carteles por la ciudad. Y luego aquellas noches en las que nos encontrábamos de repente con los del Partido Comunista o con los de UCD o con los del PSOE y bueno, pues, en fin, hay no sé cuántos, tal, estás ocupando mi sitio. Además había un ambiente democrático muy interesante, estás ocupando mi sitio, no, este sitio lo había ocupado yo antes, he llegado por la noche antes que tú. Bueno, a lo mejor llegaba alguien y venía por la noche y pegaba por encima de los carteles que habíamos pegado nosotros y luego te avisaban, no había teléfonos móviles, oye, parece ser que en la calle no sé dónde han pegado los carteles por encima, entonces volvías otra vez con tus carteles y vas a pegar. Bueno, lo único que había era una ilusión por la democracia tremenda, ¿no?
Pero esa es la, perdón,
he sido militante de base, y fíjese si esto es de base,
con la cola
el cubo y los carteles, hasta dirigente de responsabilidad máxima a nivel nacional en el Comité Ejecutivo Nacional del partido y también, obviamente, como presidente regional del partido en la Comunidad Valenciana y presidente de la Generalitat.
Ahora cuando, perdón que
pues
te corte.
Con todo ese bagaje de experiencia de cargos públicos y ese bagaje de experiencia en el funcionamiento y la vida interna del partido, me hace mucha ilusión volver también a la primera línea de la vida política.
Déjame que te diga que ahora que te estoy viendo y que te está viendo la gente, ahora que te estoy viendo contar lo de los carteles, lo iba a decir pero no quería interrumpirte, este es el Paco Camps que la gente debe conocer. O sea, eres muy verdad, eres muy espontáneo y eres muy verdad. No le va a nada a un político o a la imagen que te han puesto durante mucho tiempo, pero es que tú eres así, o sea, ahora te está viendo y tú, ¿lo ves? Estás sonriendo feliz y estás emocionado de
me
verdad
emociona.
Y tienes la ilusión
absoluta, pero como cuando tenía 22 años, tenía 22 años, no, 20 años, a ver, año 2, nací, 20 años, tenía 20 años, es que tenía 20 años,
la edad del poeta, escúchame,
tenía 20 años, claro.
Hay un contertulio, que no te voy a decir quién es porque no se ha hablado con él en privado y no sé si seguramente no le importará, pero voy a hacerlo público, voy a hablar con él en privado. Pero, y entonces me ha dicho, cuando se conoció la sentencia, me ha dicho, yo siempre he afirmado categóricamente que Camps tenía que estar absuelto porque si él hubiera hecho algo, se le hubiera notado al segundo.
Qué bueno.
Tómatelo bien. Es alguien también con mucha cabeza. Luego te diré quién es. Y yo dije, ostras, pues tienes razón. Es que es de verdad.
Javier Boix, catedrático de Derecho Penal, que fue mi primer abogado en el primer asunto, luego ya en los 9 siguientes ha sido Pablo Delgado. Javier Boix me dijo un día, yo era presidente todavía, ¿no? Entonces, pues venía al Palau de la Generalitat alguna vez y luego ya empezaba ya su despacho para preparar mi defensa, porque no podía ser en el Palau de la Generalitat, porque el Palau de la Generalitat era copresidente y yo me estaba defendiendo de la primera imputación hasta que al final ya dimití como presidente y obviamente en su despacho. Bueno, pues recuerdo que me dijo exactamente lo mismo. Dijo, la verdad es que conociéndote eres intenso, eres divertido, eres alegre, eres cercano, eres empático. Y digo, hombre, Javier, qué bonito que me estás diciendo. Y dice, claro, muchas gracias. Y no, claro, yo, pues, en fin, el presidente de la Generalitat, que me parecías una persona extraordinaria, excelente y tal, pero no había tenido la posibilidad de conocer directamente al Francisco Camps que he conocido ahora, ¿no? Bueno, pues lo mismo. Le pasó también a mi primer abogado.
¿Te ves en la política en primera línea?
Es que no me veo. Es que no me veo,
no te ves en
otra parte,
sitio.
Claro.
Pero has hablado algo, cómo vas a
hacerlo.
Hablé con
el presidente Feijóo. No, lo hablaremos con tranquilidad. Lo que tengo es todo el tiempo del mundo.
¿Hablaste con Feijóo y qué te
sí,
dijo?
Que
te dieron enhorabuena, obviamente.
Dieron enhorabuena y que quedaremos para hablar. Hay una cosa que me parece que es una suerte personal muy grande. Muy grande. Yo a los 40 años había conseguido un sueño que parecía inalcanzable, ser presidente de la Generalitat. Claro, gracias a Dios, o sea, lo máximo que alguien en política puede llegar a pensar en Valencia, que puede llegar a ser, lo conseguí hace 20 años, hace 20 años, ¿no? Por tanto, no hay una necesidad ni una ansiedad por conseguir algo que no haya conseguido. Más bien al contrario, ya he sido lo que me hacía mucha ilusión ser. Me parecía un sueño inalcanzable, me parecía imposible que yo pudiese ser presidente de todos los valencianos. Y lo fui en el 3 y lo fui en el 7 y me volvieron a refrendar en el año 11. Pues a ver, es increíble. Por eso yo solo puedo estar agradecido a la gente que ha confiado en mí, a los que colaboraron conmigo de manera extraordinaria en la administración, que fueron centenares y centenares de altos cargos, consejeros, secretarios autonómicos, directores generales, funcionarios, subsecretarios, secretarios generales técnicos.
Nunca te has olvidado de nadie.
De
aquí,
nadie.
Aquí lo has dicho mucho tiempo.
De nadie.
Muchas veces
toda
también.
Esa gente extraordinaria hizo posible poner en marcha la Generalitat Valenciana como un motor bestial para hacer posible todo aquello que hicimos. Y le decía, he conseguido, por suerte, muy joven, algo que me parecía un sueño inalcanzable. Por eso, esa parte está cubierta. Yeah. Y luego tengo todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo. Hasta que Dios me dé salud, tengo todo el tiempo del mundo. No hay una necesidad perentoria ni a corto plazo. Que venga cuando venga, pero que tengo una ilusión bárbara por volver otra vez a la primera línea política, eso es evidente. Y además, denodadamente voy a intentarlo. Y ya está. Se consiga o no, yo lo voy a intentar.
Te voy a poner más cosas que te dicen.
Buenas tardes a todos, especialmente al presidente, y enhorabuena, porque ya era hora, sobre todo, que se terminase el juicio social, porque al final, yo como abogado, en la justicia creo, y cuando hay inocencia, la inocencia se demuestra, como ha sido este caso. Pero el juicio social, eso es irrevocable, así que una pena que se haya generado todo este revuelo innecesario, totalmente innecesario. Así que espero que te den la oportunidad que te mereces de volver al lugar de donde nunca deberías haberte ido, y mucho menos por todo esto. Así que un fuerte abrazo, presidente, y mucha fuerza. Aquí nos tienes para lo que haga falta y a seguir.
Muchísimas gracias, la verdad. Es que es muy emocionante escuchar estas cosas, ¿eh? Hace 15 años que empecé con mi primera imputación. Hace 13 años que dimití como presidente de la Generalitat. Es espectacular que 13 años después alguien llame por teléfono a esta emisora una tarde de mayo, una tarde de primavera, y me siga llamando presidente. Esto me emociona mucho. Cuando alguien me llama presidente o presidente, me emociona, me sigue emocionando. Y me emociona mucho más ahora que cuando era presidente, obviamente, después de estos años. Y no porque sea expresidente, sino porque soy consciente que durante estos 15 años he intentado dar de mí una imagen que no se corresponde con la realidad, con mi forma de ser y mi forma de amar Valencia, la Comunidad Valenciana y nuestra forma de entender las cosas. Eso para mí tiene un gran valor. Tiene un gran valor. Y me emociona muchísimo. Y hay mucha gente que sigue diciéndolo, no solo que fui el mejor presidente o que fui un gran presidente, sino cuando de repente me dicen, usted siempre seguirá siendo mi presidente, usted siempre será nuestro presidente, usted seguirá siendo el presidente. Todo eso es muy emocionante, porque eso significa una forma de corroborar que la relación entre los valencianos y mi persona, ostentando aquella responsabilidad, llegaba realmente a la fibra de lo sensible, de la pasión, del compromiso común por hacer grande la Valencia que todos queríamos.
Gente de todos los colores, gente a la que conquistas, a la que has conquistado todo este tiempo, que nunca has dejado de conquistar, y a la que vas a seguir haciéndolo, lo ha dicho esta persona. Aquí estamos para lo que haga falta. Espero que vuelvas al sitio de donde nunca tenías que haber salido. O sea, eso es lo que estás diciendo, ¿no?
No,
o sea,
es imponente. Es imponente. No hay mejor definición para poder describir lo que acaba de decir este joven.
Lo celebro y ándate con cuidado de las personas que quieren notoriedad a tu costa. Ahí lo voy a dejar.
Bueno, vamos a ver.
No me digas nada, porque tengo una cosa para ti que te vamos a...
No, pero que nunca me preocupo nada de esto.
Que te vamos a mostrar. Nos preocupa la noticia que nos trae hoy aquí y es tu absolución. Y para hacerlo descarado, que te felicitamos...
¡Hombre, qué bueno!
Te hemos encargado en el Horno Pastelería Cuenca.
Muchas gracias.
Que es amigo de la casa y es Ostras, maestro chocolatero. Y me ha dicho que te haga llegar esto de parte de los
qué
pasteleros,
bonito, por favor.
De los pasteleros de Valencia, que sabemos que te gusta mucho el dulce, para muchísimo. Que lo disfrutes.
Me encanta
con tu
dulce,
familia.
Me encanta el
y
chocolate.
Te han querido,
muchas gracias.
Y te han querido poner qué enhorabuena bonito. Y lo más importante, te lo mereces.
Te lo mereces, es precioso, ¿eh?
Así que
mejor reconocimiento es muy difícil. Dulce, agradable, sugerente. Aparte tiene una pinta extraordinaria.
Está buenísima.
Muchas gracias.
Con tarta incluida. No podíamos hacer menos hoy.
Desde luego, qué bonito. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Paco Camps, por todo, por ser como eres. Esta es tu casa, ya lo sabes. Pero donde yo esté y donde esté el equipo de este programa, siempre será tu casa.
Muchísimas gracias. Así me he sentido siempre. Ese concepto de casa que significa tantas cosas, que significa calor, cercanía, comprensión. Y cariño, y por lo tanto todo eso lo he notado aquí, por lo tanto efectivamente esta es mi casa.
Enhorabuena y hasta muy pronto, no dejes de venir, te lo
no,
dije.
En absoluto, siempre, y ahora con más motivo.
Muy bien, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias.